SER Podcast.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Pues enseguida estamos con todo el equipo de comentaristas de la SER en el Sanedrín, con Romero, Flaqui, Talavera, Íñigo Martínez y Xavi Isidro, que van a ser los narradores de los cinco equipos españoles en Champions, y además con Bruno Alemany y con Axel Torres, por supuesto, y con Jordi Martí y con Gallego, con todos, para repasar lo que ha sido el sorteo de la Champions. Pero así, en dos titulares, les digo a los culés, que ya lo sabrán a esta hora de la noche, que por el Camp Nou, o por Montjuic, van a pasar París Saint-Germain, entran de Frankfurt, Olympiacos y Copenhague. Y van a viajar a los estadios de Chelsea, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle. A los madridistas, les cuento que recibirán en el Bernabéu al Manchester City, a la Juventus, al Olympique de Marsella y al Mónaco. Y que viajarán a los campos del Liverpool, Benfica, Olympiacos y el Kairat Almaty, el que nadie quería, no por su potencial futbolístico, sino por el viaje de los 7.000 kilómetros al este de Europa, casi pegando con China. Aficionados del Atlético de Madrid vendrán al Metropolitano, Inter de Milán, Eintracht de Frankfurt, Bodo Glimt y Royal Union Saint-Gilloise. Y fuera tendrán que viajar a los campos del Liverpool, Arsenal, PSV y Galatasaray. Athletic Club de Bilbao pasarán por San Mamés, Paris Saint-Germain, Arsenal, Sporting de Portugal y Karabaj. Y viajarán a los campos de Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia de Praga y Newcastle. Y por último, el quinto equipo, el Villarreal, visitarán el Estadio de la Cerámica, Manchester City, Juventus, Ajax y Copenhague. Y viajarán los aficionados del Villarreal a los estadios del Dortmund, del Leverkusen, dos alemanes, del Tottenham y del Pafos. Ahora lo comentamos todo y lo analizamos todo. Esos son los rivales después del bombo de hoy, pero falta por saber cuándo van a jugar, porque el orden, se saben los rivales, pero no el orden ni las jornadas exactas de cuándo se va a jugar cada partido. Lo conoceremos el sábado. Y también estaremos atentos al sorteo de mañana de la Europa League, donde van a estar Betis y Celta, sorteo a las 12 de la mañana, y donde el Rayo, a continuación, estará en el sorteo de la Conference a la una del mediodía. Por cierto, que hoy el Betis ha anunciado que no va a poder vender entradas a sus aficionados para el primer desplazamiento en los partidos de la Europa League, después de que el año pasado se produjesen aquellos incidentes en el estadio Artemio Franchi en el partido de vuelta de las semifinales de la Conference contra la Fiorentina, por incidentes que protagonizaron con encendido de petardos, lanzamiento de objetos y actos vandálicos. El Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA ha sancionado al Betis para no vender entradas a los béticos para ese primer partido de a domicilio de la Europa League que juegue esta temporada. Y fuera del fútbol y de los sorteos europeos, en el Eurobásquet, España ha caído hoy ante Georgia 83-69. Vaya partido tan malo de España. No solamente ha sido la derrota, sino cómo hemos perdido, sin opciones de victoria, ante una de las más flojas del grupo. Estaremos ahora con Paco Joy y con Marta Casas. En ese mismo grupo, hoy le ha ganado Bosnia a Chipre, a la Cenicienta, 91-64. Nosotros hemos perdido de 14 contra Georgia, 8-3-6-9. Y dentro de ese mismo grupo, Grecia le ha ganado 75-66 a Italia, con 31 de Giannis Antetokounmpo. Y en el US Open, victoria de Alcaraz, que ya está en tercera ronda tras vencer a Bellucci, 6-1, 6-0, 6-3, y se enfrentará a otro italiano, Luciano Darderi, en el primer turno de la jornada de este viernes, sobre las 5:30 de la tarde, hora española. Ha caído Pablo Carreño ante el estadounidense Ben Shelton. Y estaremos también con nuestro equipo de enviados especiales de la Vuelta Ciclista a España, porque hoy se ha llevado la etapa el australiano Jay Bean, pero lo peor ha sido que Ayuso se ha hundido y ha perdido pues un montón de tiempo. Así que sus opciones de luchar por la general se han esfumado en el día de hoy. Portada de este Larguero que nos trae, como digo, como gran plato de la noche, el sorteo de la Champions, pero antes de nada nos vamos a ir a Vallecas. Está por ahí Óscar Ejido, en la noche en la que el Rayo ha goleado y se ha clasificado para el sorteo del viernes de mañana a la una del mediodía. Hola, Óscar Ejido, muy buenas.
Hola, Manu, muy buenas. Ahora está todo en silencio, no se escucha nada en Vallecas, pero te aseguro que hace hora y media, a eso de las 10 de la noche, Vallecas era una auténtica fiesta, sonaba a todo trapo a la vida pirata y el estadio celebraba que 25 años después, y esta vez por méritos propios y no por un sorteo de juego limpio, el Rayo va a jugar una competición europea, va a ser la Conference League, mañana va a estar en ese sorteo de
Sí.
Mónaco. Después de una primera parte que ha sido mucho más igualada y en la que hemos vivido en el minuto 43 una situación surrealista, que yo no he vivido nunca en un campo de fútbol, porque ha centrado el Pachá Pino, ha marcado Camello, el colegiado ha
Sí.
anulado primero el gol por fuera de juego, el VAR le ha dicho que era gol, lo ha celebrado el estadio, lo
Sí,
han
luego
celebrado
la
los
han vuelto a
jugadores,
anular. Sí.
y la multa de la mano han dicho no, 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 anúlalo que no era, y no ha sido. Bueno, pues eso ha desatado al Rayo en la segunda mitad, que en el 14 Íñigo Pérez ha movido el banquillo, ha sacado a los buenos, a Álvaro García y a De Frutos, y ahí ha sido la locura los 5 minutos con el gol primero de Álvaro, luego el de Camello con el pecho, después De Frutos de vaselina, y ha cerrado Álvaro la goleada. Ese 4-0 ha sido Álvaro el héroe en la ida y también en la vuelta.
Ha sido el héroe sin ninguna duda, marcó allí, marcó hoy dos, le ha dado el pase a Camello, bueno, ha sido el protagonista sin duda y está en el micrófono de José David Palacio. Palas, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buena, Manu. Es un hombre que quiere batir récords, ¿eh? Lo va a batir con el Rayo en Primera División porque va a ser el máximo goleador histórico del Rayo en Primera y va camino de ser el máximo goleador histórico del Rayo en Europa. Es el playoff, lleva ya 3 goles, ha dado la asistencia del segundo, pero ha sido salir al terreno de juego en la ida Alvarito, gol de Alvarito. Han sido salir en la vuelta Álvaro y Álvaro certifica que 24 años después el Rayo está en Europa. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué sensación ha sido cuando marca el gol y ya te veías en la conferencia?
Felicidad pura, ¿no? La verdad que el partido estaba siendo trabado, ¿no? Estaba siendo complicado. También dieron un larguero y la verdad que entrar y prácticamente el primer balón que tocó meterlo, pues feliz por todo, la verdad.
La estrella del Rayo Vallecano en el día de hoy, el partido de ida, Manu, en sintonía del larguero.
Un larguero tenías que tener, Álvaro, ¿no? Para entrar en el larguero. Muy buenas.
¿Qué pasa, Manu?
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Joder, vaya, vaya, vaya partido y vaya eliminatoria, ¿no? La que has hecho y la que habéis hecho seria, es verdad que hoy ha sido rotundo y sobre todo vaya segunda parte, ¿no?
Sí, es verdad que cuando tocó el rival, pues todo el mundo pensaba que íbamos a ganar 6-0 los dos partidos
Ya,
y se ha visto que son jugadores que compiten muy bien, tienen una idea de fútbol muy clara y a nosotros los rivales así, pues la verdad que se nos complican, ¿no? Y allí, pues el partido fue muy cerrado, tuve la suerte de
sí.
poder meter un gol y la primera parte, pues ha sido igual. Es verdad que yo tenía la línea muy, muy adelantada, como nos dijo el míster en el
Sí.
descanso, y ya cuando hemos entrado Jorge y yo, pues hemos intentado explotar
Joder.
esa debilidad.
Hay buen entrenador ahí, ¿eh?
Sí, la verdad que sí.
Joder, qué pedazo de entrenador tenéis y pedazo de jugador. Oye, y la primera parte habéis ido al descanso 0-0 después de una jugada que os han anulado el gol, luego lo dan, luego lo vuelven a anular. Habéis ido al descanso 0-0 y habéis dicho, oye, cuidado, ¿no?
Sí, o sea, veníamos con esa, ¿no? Con esa idea de que no iba a ser fácil porque allí nos lo pusieron muy difícil y aquí pues el campo más estrecho, más pequeño, el portero de ellos lanzaba súper largo y sabíamos que iba a haber muchas segundas jugadas y demás y que iba a ser difícil, ¿no? Y la primera parte pues quizá hubo un poco de run run, ¿no? Con el tema del larguero, no sé qué,
Sí.
y por suerte hemos podido darle la vuelta.
Y luego vaya 2 minutos, ¿no? Marcas tú en el 63, pase para Camello. Cuando ha marcado Camello, has dicho, se acabó y esto ya está.
Sí, prácticamente, ¿no? Al final ellos estaban muy cansados, se les notaba que la línea de atrás pues estaba bastante cansada y nosotros, todos los de arriba, prácticamente habíamos entrado frescos y podíamos hacerle mucho daño por ahí.
Oye, para acabar, ¿cómo estaba el césped? Que hemos visto que en la previa que no andaba muy bien y el fin de semana toca el Barça. ¿Cómo estaba el campo? Que era difícil para todos, pero ¿cómo lo has visto tú?
Bueno, pues igual, ¿no? Como tú dices, no difícil para todos, pero nosotros el otro día fuimos a Girona y el campo también estaba fatal y nos tenemos que adaptar a lo que hay, que es lo que hay.
Bueno, y lo último, ¿qué le dices a los aficionados del Rayo en esta noche de vuelta a Europa después de 24 años?
Pues que disfruten, sobre todo que disfruten, que es algo histórico y que nos vemos pronto por Europa.
¿Te vas de fiesta o no os deja el míster?
Que va, mañana entrenamos. Posible.
Joder, casi nada, que toca el Barça, ¿no? Casi nada.
Claro, el partido está cerca ya.
Bueno, oye, enhorabuena y felicidades.
Venga, muchas
Álvaro
gracias.
García, bigoleador de la noche, más el gol del partido de ida, la asistencia Camello. Vamos, no es que haya sido el MVP del partido, va Palacio, es que ha sido el MVP de la eliminatoria y vamos a ver qué tal el sorteo el viernes, ¿no?
de toda la eliminatoria. Es que siempre ha sido en el minuto 60 los dos partidos en que ha salido de frutos Alvarito García y Isi. Pues son los tres los que han resuelto. Hoy no hacía falta Isi porque han salido Alvarito y Jorge de frutos y ahí ha aparecido el primer tanto, luego la asistencia dos minutos más tarde. Nada, la verdad es que ha sido redondo el comienzo de temporada de Álvaro García. Y ahora a ver, porque todos los aficionados aquí en Vallecas, Manu, estaban ya haciendo cuentas de rivales, a ver quién, a partir de la una de la tarde mañana, ese sorteo de la fase de Liga de la Conference, tres partidos en casa, tres partidos fuera, lo que tienen es muchas ganas de soñar en grande y de viajar con el Rayo en Europa.
Bueno, por lo menos nos va a tocar el Almaty, así que tranquilos, que se le ha tocado al Real Madrid, al Rayo no le va a tocar hacer 7.000 kilómetros de distancia. Pues nada, encantada la gente de Vallecas con ese 4-0 ante el Lehmann Grodno. Óscar, ¿algo más desde Vallecas?
Sí, lo comentabas con Álvaro García, el mal estado del césped a aproximadamente 72 horas de que venga el Barça el domingo a las 9 y media está fatal, sobre todo por el córner de derecho en la zona de tribuna, por ahí es por donde han entrado los camiones en la obra, por eso está peor todavía. Y claro, le hemos preguntado a Íñigo Pérez en la rueda de prensa por ese mal estado del césped, ha dicho, ojo, está el césped mal para nosotros, o sea, para el rival y también para nosotros.
Bueno, y el Rayo también. Los dos equipos, seguramente cuando echas el balón a rodar y quieres dar un pase y ves que no va todo adecuadamente, pues diremos, qué pena que el césped no esté lo bien que nos gusta a los dos equipos.
Y tiene poco tiempo para recuperar ese césped
de
aquí a...
Domingo 9 y media, ¿no?
Sí, domingo 9 y media, así que hay poquito tiempo. Y ha bromeado también Íñigo Pérez en la sala de prensa. Decía lo de Álvaro García que mañana tienen que entrenar. Ha dicho Íñigo, a partir de ahora, después de que haya victorias los jueves, tengo la excusa perfecta para que tengan que entrenar. Es que jugamos otro.
Sí, total. Como ha dicho Álvaro, ha dejado a Álvaro claro que de fiesta, nada, que hay que entrenar.
Nada,
que
nada.
Domingo 9 y media, está como este césped. El Barça es el siguiente rival. Y fíjate con qué alegría van a estar los aficionados del Rayo. ¿Cómo van a recibir al FC Barcelona después de haber logrado lo que han logrado hoy? 24 años han pasado hasta que el Rayo ha vuelto a Europa y lo han hecho hoy goleando y por la puerta grande. Así que nada, vete preparando, que la temporada va a ser bonita, Óscar.
Sí, sí, vamos preparando el pasaporte que toca viajecitos por Europa.
Exactamente, y a Palacio lo mismo. Le mandamos un abrazo, José Day Palacio y Óscar Ejido en Vallecas, en ese 4-0 que mete al Rayo en el sorteo de mañana de la una de la Conference League. También estarán, ya lo decíamos en la portada, Celta y Betis en la Europa League, pero... Los cinco de la Champions ya conocen desde hoy sus rivales. Y desde las 6 de la tarde que hemos dado en directo en Carrusel Deportivo con Dani Garrido y con todo el equipo el sorteo, pues Romero, Talavera, Lluís Flaqué, Íñigo Martínez y Xavi Isidro, pues han estado haciendo sus cuentas. No tanto de los puntos, cuánto vamos a sumar aquí, cuánto vamos a sumar, sino... A ver, la maleta, ¿dónde me va a tocar ir? Cuidado para acá, a ver en qué fecha del año cae el viaje al Mati, a ver cuándo tengo que ir a Londres, a ver cuándo me toca ir a Liverpool. En fin, temporada bonita y calendario difícil, para unos más que para otros. A mí me parece que al Real Madrid le ha tocado el sorteo más difícil, pero sinceramente, he estado viendo el resultado del superordenador o los cálculos del superordenador de Opta, de Analyst, que dice... que para el Madrid es más fácil el sorteo que para Atlético o Barça. Bueno, opiniones para todos los gustos. Ahora les pregunto a ellos, que ya están por ahí. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Ya tienes la maleta más o menos pensando en que... A ver cuándo cae el viaje al Mati, ¿no?
Mira, yo en esto voy como el Cholo, día a día. O sea, quiero decir que está, o sea, en esto...
Oye, dicen que es una ciudad preciosa.
Selección española, Liga de...
Me han dicho esta tarde que es una ciudad maravillosa, te lo digo en serio.
Pues nada, habla con Laura y que me mande 15 días en vez de 3. Me quedo 15 días, 2 semanas, que como el calendario no está muy cargado...
No está cargadito, no, para...
No, hombre, te digo una cosa, es un privilegio, ¿eh? O sea, yo creo que hablando con gente del Real Madrid, gente que se encarga de viajes y tal, pues ya estaban puestos... un poquito manos a la obra porque hay que encontrar hotel para nosotros, da igual, pero para el equipo pues hay que encontrar un buen hotel, una buena ubicación, tal. Bueno, el viaje es un poco engorro, pero para nosotros es un privilegio.
Totalmente.
Va a ser un sitio que en condiciones normales no íbamos a ir, nos lo van a pagar, vamos a viajar en avión, si hay que coger coche, cogemos coche y vamos a narrar un partido. O sea,
sí, señor.
Problema
sí, señor.
Cero.
Exactamente. En Kazajistán. Bueno, ahora os pregunto a todos por si creéis que es el sorteo más fácil para el Madrid que para el resto. Está ya por ahí Lluís Flaqué, Barcelona. Hola, Flaqué, muy buenas.
Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Talavera, Miguel Martín Talavera, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? Buenas noches.
Íñigo Martínez, muy buenas.
Hola a todos, muy buenas.
Y Xavi Isidro, que está también por ahí. Hola, Xavi.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Y además, Axel Torres y Bruno Alemán, bienvenidos también al Sanedrín. Hola, Bruno. Hola, Axel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y están por ahí Jordi Martí y Jesús Gallego. Hola, Jordi. Hola, Gallego.
Buenas, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, así a bote pronto. Flaqué, Talavera y Romero, empiezo por los tres. ¿Os parece más difícil el grupo o el sorteo del Real Madrid que los de Barça y Atlético? A mí me lo parece. o como dice el superordenador de Opta, es más fácil el sorteo del Madrid que los de Barça y Atlético.
Bueno, con todo el respeto para Opta, que Escorial me manda toda
A ver si vas a rajar, eso te iba a decir de Opta ahora
por
y de.
Eso, no, me manda y yo me las empollo, ¿eh? O sea, Escorial, que yo las abro, me las empollo. Pues, con todo el respeto para Opta, cualquiera que haya escuchado el sorteo a través del carrusel deportivo de la cadena SER, de una manera clara, independientemente de lo que diga un ordenador, que el sorteo más difícil de los equipos españoles es para el Real Madrid.
Sí,
yo entiendo.
De acuerdo, yo creo que el Madrid tiene, básicamente porque le ha complicado casi todos los bombos, ¿no? El Atlético es verdad que ha empezado conociendo rivales que le comprometían mucho, pero luego el bombo 3 y el bombo 4 le ha aliviado un poco. El Barça, hay que reconocer que si algo llevamos en la maleta en este en esta primera fase es algo de alivio, ¿no? Porque es verdad que te enfrentas al actual campeón del mundo, el Chelsea, al actual campeón de Europa, como es el PSG, pero ya contabas con esos dos rivales del bombo 1 que te van a comprometer un poco.
Sabes que te van a caer dos huesos.
Claro,
y así,
ya cuentas con ello. El del 4 es verdad que el Newcastle era el más difícil que de los que te podía tocar, pero es que luego el resto hay 5 partidos que en condiciones normales, si el Barça es el Barça y muestra el nivel Barça, tiene que ganarlos y le puede dar para lograr 15 puntos. Luego el salto de calidad ya lo das en los partidos más comprometidos, pero creo que el calendario del Madrid y el del Atlético es bastante más comprometido que el del Barça. Sí.
A ver, Tala, ¿qué ibas a decir?
Sí, no, que iba a decir que yo entiendo lo que quiere decir el superordenador, porque al final las variables que metes, es verdad que al Real Madrid le han tocado equipos cocos, pero es verdad que a los peores los recibe en el Bernabéu. Quiero decir, al final, yo, la experiencia que saqué el año pasado de esta nueva Champions, al no enfrentarse todos contra todos, ida y vuelta en el mismo campo, lo que hace es que, claro, no es lo mismo que te toque un rival muy duro a domicilio que en tu casa. Entonces yo creo que...
Bueno, tiene que viajar a Liverpool, ¿eh? Y tiene que viajar a Lisboa con el Benfica, que siempre es un equipo puñetero.
Pero yo creo que al final... un poco las variables, yo creo, no tengo tampoco mucha idea de los superordenados, pero yo creo que las variables que metes es que, por ejemplo, el City, que es un hueso, o la Juve, lo recibes en el Bernabéu. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, seguramente dos o tres de los equipos más complicados tiene que ir a domicilio. Entonces yo creo que eso, por eso pone en el porcentaje de dificultad, pone que es más difícil el grupo del Atlético Madrid que el Real Madrid. Claro. Entonces yo creo que eso es lo que condiciona. Yo creo que a los dos les ha tocado bastante peor grupo en general, más allá de ese matiz, que al Fútbol Club Barcelona, pero bueno, luego hay que jugarlo y ver quién te toca antes, quién te toca después,
exacto,
si vas con un resultado decidido.
Claro, luego falta ver si empiezas en casa o fuera, contra quién vas a empezar, contra quién vas a acabar. O sea que el sorteo puede ser muy distinto, aunque ya los rivales los conoce todos. Bueno, ahora os pido un primer titular a todos, pero saludo además de a todos los miembros de Sanedrín, a Antón Meana, que ha estado contando desde Mónaco en directo lo que allí ocurría. En un sorteo, Antón, bastante peculiar, ¿no? Esto de que sale una bola y el software y en dos minutos salen ya corriendo todos los rivales. Sorteo peculiar a lo que tenemos que acostumbrarnos. Hola, Antón.
Sí, presente, Carreño. Muy bueno. Acostumbrarse va a ser siempre así, hasta que no cambien el formato. De hecho, lo de mañana, que es Europa League y Conference, va un paso más allá. Ni siquiera hay bombos. Directamente es un ordenador que se pone a dar vueltas y te dice los rivales de los equipos hasta que termine esa primera fase de la competición.
O sea, eso ya no es un acto de fe, eso ya es lo siguiente, vamos. Pues ya está.
Mañana no hay bombo.
Sí, sí, mañana no hay ni bombo, vamos.
No sale ninguna bola, simplemente se pone en la pantalla el destino de los clubes de la Europa League y de la Conference. Pero hoy sí, con dos manos inocentes muy conocidas, Ibrahimovic y Kaká. Y a medida que va avanzando el sorteo con los pequeños condicionantes, ya vas viendo el camino de todos. Hay que acostumbrarse, le das a un botón que es el balón de la Champions y ya rápidamente el ordenador te dice no solamente los rivales, sino cuáles son en casa y cuáles son fuera. La cara de Butragueño en el patio de butacas dejaba claro, ¿no, Manu?, que el hecho de ver un rival grande tras otro preocupaba, pero luego veías a la expedición del Madrid, que está acostumbrada a esto y sabe que esto no deja de ser el primer sorteo, que falta mucho de aquí a la final de Budapest, que recordemos, hoy hemos conocido, se va a jugar a las 6 de la tarde. Adelantan el horario de la final, no va a ser un sábado a las 9, va a ser un sábado a las 6.
La gran novedad en esta nueva Champions, que ya sabéis que está en su segundo año, segunda temporada de nuevo formato, con más equipos, con esa liguilla que en el fondo no es una liguilla, pero en ese grupo en el que no juegan todos contra todos, pero sí que están todos en el mismo grupo y que desde el primer minuto quedó claro el año pasado que es vital empezar sumando bien para no jugártela en la penúltima o la última jornada, más dinero para los clubes, bueno, en fin, novedades que ya hemos ido contando, pero la gran novedad este año es que la final será el sábado 30 de mayo a las 6 de la tarde. Un horario muy poco Champions, Axel y Bruno, ¿no? El horario de las 6, que será, me imagino, pues pensando en el mercado asiático, en el mercado americano y en el mercado de todos, ¿no?
Asiático no, ¿no? En teoría a las 6 de la tarde en Asia es ya de madrugada.
Bueno,
en la
sí, pero son las 12 sí. de la noche, ¿no? Si lo ponen a las 9 son las 3
sí,
de la madrugada.
Eso es verdad,
han intentado, bueno. Yo creo que es un horario para intentar pescas un poco de aquí y un
de
poco
todos
del
lados,
otro lado,
¿no?
Claro, ¿no?
Sí, sí. Es posible, pero bueno, que el caso a mí no me, al menos a mí no,
a mí no,
no
me gusta,
convence.
Tampoco.
No me convence y creo que hay que empezar y no se está teniendo en cuenta, lo hemos visto en el Mundial de Clubes, lo vamos a ver en el próximo Mundial, no se está tomando en cuenta que hay un cambio climático muy evidente y que estuvimos flaquillo en la final de Múnich, que es una ciudad mucho más fría que sí. Madrid, Barcelona. Múnich, si no me equivoco, era el 1 de junio. Una hora antes de empezar el partido estábamos a 28 grados. Quiero decir que no pasará, pero que igual
sí,
en Budapest,
el 30 de mayo, pues vete
a las 6 de la tarde,
sí.
El 30 de mayo, si hay una ola de calor, pues igual estás a 32 sí. grados si tienes mala suerte.
No, no,
y eso que hay que empezar a tenerlo en cuenta porque es que te cargas una final.
Sí,
te la cargas.
Y que está muy bien lo de la globalización. No sé, cada uno tendremos aquí nuestra opinión, pero os doy la palabra a todos, que hable el que quiera. Les he preguntado primero por lo de los favoritos, pero tenéis todos turno palabra al que quiera intervenir. Pero esto de que la Champions, la competición más importante del fútbol europeo, pongan horario pensando en otros, coño, piensa en los europeos. Claro. Si luego en Estados Unidos lo ven, o en Sudamérica, o en China, pues mira qué bien. Pero a las 6 de la tarde es un horario tampoco de final de Champions, que no sé, pero bueno.
Yo ya lo he dicho en el tramo de carrusel. A mí lo que más me fastidia de esto, a mí me gusta a las 9, veo alguna cosa positiva a las 6, pues que mira, que lo que decía, alguna sobrecarga, va a ir menos sobrecarga al campo de lo habitual. Que no está mal, porque a veces nos quejamos, y es verdad que los partidos de horario tardía, aunque eso suele ser una fiesta, bueno, que generan algo más de problemática en los alrededores del estadio antes del partido. Todo eso. Pero a mí lo que más me fastidia de todo, Manu, es que nos tomen por tontos. O sea, que hagan ahí, que se pongan a hacer una nota diciendo que por el bien de las familias, para facilitar los viajes, para no sé qué, no, que digan la verdad, o que no digan nada. Pero que no tomen a la gente por tonta. El 95% de la gente prefiere la final a las 9 que a las 6.
Claro.
La UEFA manda, el que manda paga y sí. Bueno, lo pones a las 6 por dinero y no tienes que tomar a la gente por idiota. Ya sí. Está.
Es que esto tenemos una frase reciente de Íñigo Pérez, el técnico del Rayo Vallecano. No sé si la recuerdas, Manu. La pronunció hace unos días.
Con lo del partido del Villarreal-Barça, ¿no? Barça.
Eso
sí.
Es.
Sí, sí.
Y viene a decir algo así como: no te gusta jugar a las 6. Pues salte de esta rueda, claro, de salarios indecentes. Pone lo mismo Miami. Oye, el pastel es el que es y todo el mundo intenta meter los partidos a la hora que pueda ocupar la mayor porción de pastel. Esto va de mercados, esto va de conquistas y nos podrá gustar más o menos, pero como dice Íñigo Pérez, si no te gusta, salte de la rueda.
Si no te gusta, pues
en cualquier caso.
Luego nos llenamos la boca con que el fútbol es para los aficionados y tal.
Ah, sí, bueno, pero esto
resulta,
ya es una cosa
resulta,
romántica.
Sí, bueno, sí, muy romántica, XIX. Pero al final piensas solo los aficionados de fuera. Es decir, te llevas la Supercopa Arabia, estás pensando en llevarte el partido a Miami, ahora la final pensando en el mercado global y al final nadie piensa en los seguidores.
Pero vamos a ver, hemos estado flaqui, quejándonos todos los días de que si aquí en España vamos al revés del mundo, que si jugamos a las 10, que si los niños no pueden ir al fútbol, pues yo debo ser el más raro de todos los del Sanedrín de esta noche, pero a mí es que me parece bien jugar
sábado,
a las 6 de la tarde.
Un sábado a las 9 de la noche es un problema, Tala, ¿en serio?
Bueno, yo no sé, bueno, a lo mejor para ti o para mí no, Bruno, pero para mí, si el mayor problema que encontramos de lo que han dicho hoy de la final es que es a las 6 de la tarde, bendito problema, ya, yo no veo ningún problema.
O sea, a partir de ahora va a ser siempre a las 6 de la tarde.
Bueno, sí, a mí no me parece.
Yo no lo descarto. Eso parece. O al menos como experimento, veremos a ver si funciona.
Pero una cosa,
a las 6 de la tarde. Las dos aficiones que van a ir se van a coger el día, sea a las 6 de la tarde o sea a las 9 de la noche.
Y Carrusel se va a emitir y el Larguero también. Y vamos a hacer lo mismo.
Pues a mí no me parece.
Es una hora poco de final europea, lo que estamos acostumbrados, pero vamos, tampoco me parece un drama. A mí no me gusta, sin más.
Ojalá se viera a las 6 de la tarde muchos partidos de la Liga que se ven a las 9 de la noche.
En invierno sí, pero es que es a finales de mayo, principios de junio, que no estamos atendiendo a que cada vez va a hacer más calor en todo el mundo.
Bueno, en Bulgaria no creo que esté muy.
En Bulgaria no va a haber finales. Tú tranquilo, gallego, que no va a haber finales. Poner una final en el Bernabéu, por ejemplo, que puede ser un escenario que acoja una final, el nuevo Camp Nou, el Metropolitano, un sábado a las 6 de la tarde, yo creo que no estamos atendiendo el problema que puede ser.
A la mayoría
en Hungría no pasan de ese día, te digo yo,
de 18 grados.
De 22. 23.
A ver, la mayoría. Si hay un problema de salud, pues se puede retrasar ese mismo día, que el que ha ido a las 6 puede entrar a las 8. Pero cuando venga ese río ya lo cruzaremos.
Que a la mayoría no nos mola ese horario, que a la mayoría no nos mola ese horario, porque hay gente a la que le parecerá mejor y la que organiza es la UEFA. Y como dice también en parte Jordi Martí, que se juega a las 6 y punto. Es cada uno nos puede, a mí no me gusta y me parece que es un horario poco europeo para una final. Pero, lo que me extraña más es que estemos pensando siempre en a ver si en América, a ver si en Asia, a ver si en China, en lugar de pensar en el público europeo. Pero dicho lo dicho, los rivales, que le he preguntado a Romero, a Talavera y a Flaky, Martínez y Xavi, ¿cómo ha caído en Bilbao y en Villarreal?
Bueno, en Bilbao, a ver cómo te lo cuento.
A ver, cuéntamelo.
Hace un tiempo te hubiera dicho que complicadito, pero es que en los últimos meses Iturralde me ha convencido de que el único equipo que lo hace ligeramente sombra al Atlético es el Paris Saint-Germain. Entonces estoy contento. No, a ver, yo creo que es complicado sobre todo porque los dos grandes…
Te has contagiado de Iturralde.
Sí, pero me he contagiado por no irle, por no aguantarle, no creas que por otra cosa, porque me pone la cabeza como un bombo. Digo que los dos grandes gallos, el Arsenal y el Paris Saint-Germain, sí, van a venir a San Mamés,
eso, correcto, bonito, eso es.
Me da miedo
los otros dos que pasan por ahí son Sporting de Portugal y Karabaj, y luego las salidas son una cosa de loco, se puede pelear, ¿no?
Sí,
las cuatro salidas, Borussia Dortmund, Atalanta, Slavia Praga y Newcastle.
Praga, sí, sí, y Newcastle, que a propósito, en el 94-95, en esa temporada, el Atleti vivió pues uno de los momentos más gloriosos, ¿no?, de su historia reciente, que es aquella eliminatoria contra las Urracas, aquel Newcastle de Kevin Keegan entrenando, de Peter Bradley, de Alan Shearer, un equipazo, las Urracas en Europa, y el Atleti le apeó. Yo creo que va a ser bonito eso también. No me gusta lo del Paris Saint-Germain en Bilbao. Es bonito verles jugar en San Mamés, a Vitinha y compañía. Pero, chico, me da un miedo tremendo la afición del Paris Saint-Germain y la afición del Atleti. Se han montado muchos pollos en Bilbao.
Fíjate a dónde se te va la cabeza, ¿eh? Es verdad que pensamos menos en eso, pero claro, la experiencia en Bilbao ya sabéis lo habéis vivido, sí.
Es que ha habido pollos, sí, y pollos también. Y vienen los que vienen, y son como son. Y los que tenemos aquí, pues tampoco creas que son angelitos de la guarda, ¿no? Me da miedo eso. Pero bueno, va a ser chulo, ¿no? Ver al campeón de la última Champions y a un equipo como el Arsenal, con Arteta, con Arrizabalaga, con Mikel Merino, con Zubimendi, verles en
Europa. Bonito, ¿no? Va a estar chulo. Sí, señor. ¿Y en Villarreal, Xavi, qué? ¿Cómo ha caído?
Bueno, pues hay que recordar, Manu, que para el Villarreal estar en el sorteo es un éxito, porque el Villarreal entra como quinto, gracias a la buena labor de los equipos españoles la temporada pasada en Europa, es decir, que entra un poco de rebote y estar aquí ya es un éxito, pero ojo con el Villarreal, vuelve a la Champions 4 años después, es la sexta participación, ya ha llegado 2 veces, que nadie se lo olvide, a semifinales, una con Pellegrini y otra con Emery, no estaría mal que Marcelino pudiera hacer lo mismo, aunque sabemos que eso evidentemente es muy, muy difícil. Mirando el grupo, pues hombre, es un grupo competitivo, el Villarreal no está exento de posibilidades, pero bueno, podía haber sido más fácil o más difícil. Le han tocado 4 campeones de Europa, el City, la Juve, el Ajax y el Borussia Dortmund. Lo bueno es que en casa recibes al City. Viene Guardiola, por cierto, en el que va a ser el regreso de Rodri, el hijo pródigo del Villarreal. Va a ser un momento muy emotivo el regreso de Rodri. Viene la Juventus, a la que ya se cargó el Villarreal en la última edición de la Champions en octavos de final. Luego hay el Ajax y el Copenhague, que son 2 rivales contra los que no ha jugado nunca. Y fuera de casa, bueno, pues va a ir por primera vez a Dortmund. El Villarreal va a conocer el muro de Borussia por primera vez. Va a ir a Leverkusen, que está muy cerquita. Ya ha ido 2 veces a Leverkusen y ha pasado eliminatoria siempre contra el Bayern. Se le da bien. Luego es verdad que ha tenido bastante mala suerte con el Tottenham. Yo creo que era uno de los rivales a evitar. Decía incluso Bruno en la previa que podía ser una de las sorpresas este año en la competición. Bueno, pues le toca al actual campeón de la Europa League a domicilio. Y la cenicienta junto al Copenhague es el Pafos, ¿no? El equipo de Juan Carlos Carcedo, el ex segundo por ciento de Unai Emery. A partir de ahí, haciendo números, hombre, yo creo que con un poco de suerte y con el equipo que estamos viendo que está trabajando el Villarreal, igual en 16avos de final nos podemos meter.
Axel, ¿cómo? Y Bruno, ¿pueden pasar los 5?
Bueno, entre los 8 no.
Entre los 8 no, eso es. Los 8 ya veremos.
Pero
si pasaran los 5 de los 8 sería la leche. Eso sí que sería tremendo.
Ten fe, Axel, ten fe.
Pero quiero decir,
yo creo que veo sorteos bastante difíciles, para muchos de ellos. Por ejemplo, el sorteo del Athletic me parece especialmente complicado. Sí. O sea, tener que ir a Newcastle. O sea, que te toque el Newcastle fuera de casa. En el bombo 4,
Ahí ha habido mala suerte. Sí, sí.
Te complica muchísimo porque estamos hablando de que hay una diferencia abismal entre que te toque Newcastle o Pafos, por ejemplo. La salida a Praga tampoco es una salida tan sencilla. De hecho, el Slavia el año pasado le complicó bastante en Europa League al equipo de Ernesto Valverde.
El Slavia ha tocado al Barça también, ¿eh?
Sí.
No, me está acojonando Axel, ¿eh? Sí, sí. Que el Newcastle y Slavia también son rivales del Barça fuera de casa. Está muy tranquilo, pero escuchándolo.
Además, los dos fuera también.
Por eso.
Creo que el sorteo del Athletic es difícil.
El Atalanta, aunque ha cambiado de entrenador, pero siempre es un rival que está dando guerra los últimos años, vamos a ver. Y el Dortmund. ¿Y el resto?
No, yo creo que el Real Madrid seguramente tiene el sorteo más difícil, aunque habrá que ver qué nivel da la Juventus, por ejemplo, que es un poco incógnita. Yo creo que la estamos juzgando bastante por el nombre de la entidad y no tanto por rendimiento reciente en Europa. Mónaco, de los posibles rivales en el Bombo 4, es de los más difíciles. Ahí el Madrid ha tenido mala suerte. El viaje al Mati, pues obviamente supongo que vamos a hablar luego, sí. Pero bueno, pues tiene unas connotaciones incómodas, más allá de que el partido lo tienes que ganar sí o sí. Y bueno, Olympiacos fuera de casa es un partido que por factores ambientales pues tampoco es sencillo. Benfica está haciendo buen equipo. Bueno, realmente creo que el Real Madrid ha tenido un sorteo difícil, más allá de que lo normal es que pase entre los ocho primeros.
Sí, ¿no? Sí. Ahora son partidos chulos, todos. Gallego y Jordi, los del Barça, es verdad que son PSG y Chelsea los dos rivales más fuertes que tiene el Barça. Uno en casa, el PSG, otro a domicilio, el Chelsea. Y los del Madrid son todos partidos con un buen cartel, digamos, ¿no? Madrid-Manchester City, Madrid-Juventus. Sí, son todos equipos con mucha entidad, ¿no? Con mucho cartel.
Lo que más me mola es que tienes que ir a full en todos los partidos.
Totalmente. Quitando el Almaty, que es el del viaje un poco tostón.
No, pero me refiero que en diferencia con la anterior Liga de Campeones y los cambios que apreciamos, es que en la anterior Liga de Campeones había partidos de la primera fase, por ejemplo, para el Real Madrid, que muchos años o casi todos los años eran casi intrascendentes. Sí. Y esto no va a pasar, porque el puesto en el que te clasifiques en la primera ronda va a condicionar bastante
lo aprendió el Madrid el año pasado,
hombre,
Romero.
Claro, todos con las orejas tiesas.
Es que el año pasado
por
te digo, fue
que ser primero o segundo en la liguilla te da mucho en el resto de la competición. El primer partido.
El año pasado se como la competición era desconocida, se hizo un cálculo, bueno, si llegamos a estos puntos y fueron sorteando y se dieron cuenta que llegaste con el agua al cuello y tuviste que jugarlo 16 horas de final, con lo cual aquí ya veremos cuál es el orden de los partidos. Pero yo creo que los equipos ya saben que este año tienen que salir desde el inicio a ganar todo lo posible y meterse entre los ocho primeros es una bicoca, aunque luego el PSG demostrase que jugando 16avos y demás, pero claro, es que el PSG tiene una ventaja, juega la liga francesa, no juega la liga española.
Claro.
Y los equipos españoles tienen partidos mucho más duros y esta competición les exige mucho. Yo creo que todos van a estar exigidos, creo que el Barça lo tiene mucho más asequible, pero yo veo dificultades para el Madrid, dificultades para el Athletic y dificultades para el Villarreal, que por cierto, el robot de Opta dice que el calendario del Villarreal es más fácil que ninguno de los otros.
Fantástico.
Y el del Madrid más fácil que Atlético-Barça, por ejemplo. Jordi, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo con el sorteo?
Mira, a mí del calendario del Barça hay una cosa que sí que me alivia, que no hay viajes incómodos. El Barça se ha sacado de encima viajes pesados. Esto es importante porque generan desgaste. Luego, ciertamente, está el campeón del mundo, está el campeón de Europa y ciertamente lo que dice Axel, ¿no? Jugar fuera contra la Premier siempre es un partido delicado. Pero por lo demás, me temo que en efecto hay cinco partidos que son ganables, que diría Bruno, y por lo tanto me parece que es un grupo relativamente asequible. Para mí lo más importante, Manu, perdona, lo más importante en relación a la anterior edición, no solo lo que han comentado los compañeros, que es que la lección está aprendida. Si no sales como un cohete de entrada, lo puedes pagar caro. Pero este año hay una novedad, que es que el Barça está en el ramillete de favoritos. Cuidado, el año pasado el Barça no estaba en el ramillete de favoritos, estaba un escalón o un par de escalones por debajo. Este año, en los pronósticos de nuestros especialistas, el Barça está en el ramillete de favoritos.
¿Sería una decepción que no estuviese en semifinales el Barça?
Hombre, totalmente. Para mí sí. En este punto, en la foto que sale hoy, para mí sí que sería una excepción que el Barça no estuviera en semifinales. Máxime como cuando el propio Zidane dijo en las eliminatorias de la última Champions que, hablando de Lamine, no había visto nunca nada igual. Bueno, pues Lamine tiene un año más, tiene un año más, todos han crecido. Y para mí, si tú me preguntas, ¿sería una decepción no alcanzar las semifinales? Es decir,
bueno, a lo mejor me he quedado corto. A lo mejor para ti es el favorito.
Bueno, perdona, pregúntame por eso, a los especialistas. No sé si algunos hay... especialistas sí, sí. Han pronosticado que el Barça llega a la final. Que yo lo diga tiene el valor que tiene, que lo digan ellos que ven más fútbol internacional.
O sea, no sé quién está por encima del Barça claramente. París Saint-Germain, Real Madrid que puede estar a la altura, o no sé cómo lo veis. Liverpool, no sé cómo Romero, Bruno, Axel, Talavera.
A mí en Carrusel me ha preguntado ¿sí? Dani Garrido por los tres máximos favoritos. ¿Sí? Y a mí me parece que Liverpool y PSG están un pasito por delante. Me parece por cómo se ha reforzado ¿sí? El Liverpool y porque el PSG es un equipazo y además se ha reforzado, creo que bien, los dos máximos candidatos. Y si tenía que decir un tercero, yo me he mojado y he dicho el Barça porque veo al Barça más enfocado en la Champions y no sé por qué me da que el Madrid va a intentar hacer camino en la Liga, el Madrid de Xavi y Alonso, porque Xavi va a tender mucho a cada semana. Dicho esto, yo veo una...
O sea, que va a renunciar a la Liga de Campeones en Madrid, no. Lo ve. Eso,
¿no? Yo creo que no he dicho eso, ni... Bueno, dudo que algún oyente haya interpretado eso, pero bueno.
Bueno, dices que va a intentar hacer camino en la Liga.
Sí, pues que...
Sí, que va a priorizar la Liga, ¿no?
Pero que yo te voy a dar una noticia, Bruno. Pero yo te voy a dar una noticia. El Real Madrid, siempre, o por lo menos desde que yo sigo, que son veintitantos años en la actualidad del Real Madrid, lo que prioriza es la Champions. Bueno, favorito seguro... Para mí favorito digo. Seguro. Y luego lo que prioriza siempre
favorito
es la
máximo.
Champions. Y a partir de ahí todo lo demás.
Pero Jordi no es máximo, pero por ejemplo, hoy Butragueño ha salido después del sorteo y lo primero que ha dicho es, en varias respuestas, ganar la Champions, llegar lejos, ganar la competición. Estoy poniendo frases al aire, sí, sí. Pero que claro, no escurría al bulto de que el Madrid tiene que intentar ganarla. Y según ha sido el sorteo, en redes sociales, Vinicius a por la decimosexta, Rodrigo a por la decimosexta, que el Madrid no se esconde.
No, vamos,
el Madrid
donde prioriza. No, yo creo que es el objetivo número uno, Bruno. Sí,
el Madrid
acaba.
Es candidatísimo, el Madrid es muy, muy candidato. A donde iba es que esos años en los que decíamos o Barça o Madrid seguro que gana la Champions, o Barça o Manchester, o Madrid o Manchester City seguro que gana la Champions. Yo creo que, no voy a decir que eso se ha acabado, pero yo este año veo 6-8 equipos capaces, los 6, los 8, de ganar la Copa de Europa.
Digamos,
o
sea, que está muy abierta, pero claro, yo sí que pondría...
Es muy complicado.
Claro, yo, a ver, no sé, Axel, yo sí que creo que Paris Saint-Germain, decir Paris Saint-Germain, Liverpool, Barça y Madrid son cuatro grandes favoritos. No sé, aquí, no sé si quitas alguno de esos cuatro o añades alguno de esos cuatro.
Bueno, es muy... pronto, pero está claro que son los equipos que suenan. También el Bayern Múnich creo que tiene
Bayern
un buen
Múnich.
Equipo.
Pero fíjate cómo se ha caído el City de todos los pronósticos. Sí, increíble.
Creo que el Arsenal...
Y a lo mejor no está para la boca.
Creo que el Arsenal tiene un equipazo. Y yo al Manchester City lo quiero ver.
O sea, claro, claro.
Creo que tenemos reciente... lo del año pasado y que acaba de perder.
Exacto.
En la segunda jornada.
Pero tiene un plantillón y un equipazo que vamos.
Pero yo creo que ha fichado bien. Sigue teniendo alguna carencia, por ejemplo, lateral derecho, es una posición que tiene un poquito más floja, pero yo estoy convencido que Guardiola tiene un sentimiento de revancha muy fuerte este año. Y que va a hacer todo por levantar a ese equipo.
Sí.
Que sigue teniendo a Haaland, que sigue teniendo...
Sí, sí.
A gente muy dominante.
O sea, y sigue teniendo la duda de Rodri, Axel, que es muy importante.
Sí, pero es verdad que hemos quitado de pronto al City de aquí como nada. El City ya no
total,
cuenta.
Total.
No le hemos metido entre los 4 o 5 primeros. Entre los
pero
4 o 5.
Yo no
lo quito.
Pero porque
al
yo creo que cuando hacemos esos pronósticos, evidentemente la temporada acaba de empezar. O sea que con dos partidos tampoco has testado mucho. Y lo que tiene reciente es lo del año pasado. El año pasado el City es evidente que dejó dudas y más con los cambios cada vez más profundos que ha hecho en la plantilla con la gente que se ha ido, con la gente que ha venido, y es una incógnita. Pero yo creo que tangible, hay equipos que están funcionando y que funcionan, que el Barça es uno, que cayó en el CIT contra el Inter en aquella eliminatoria loca, pero yo creo que fue uno de los grandes animadores de la Champions. El Liverpool es otra realidad. El Arsenal, que ya compitió bien el año pasado, encima se ha reforzado mejor, como dice Axel, es otro que está ahí. El Paris Saint-Germain, por supuesto, que es campeón. A mí me gusta mucho el Chelsea, que viene de ganar el Mundial de
Campeón del Mundo en el último.
Yo creo que esos 5 equipos están muy por encima del resto.
Oye, y ya que estás ahí, Talavera, y el Atlético, ¿dónde lo sitúas? ¿O dónde crees que está capacitado el Atlético para llegar como mínimo?
Yo creo yo creo que el Atlético de Madrid tiene la obligación de pelear por todo, por intentar levantar la Champions, que nunca lo ha hecho, que es evidente que sería una proeza porque nunca la ha ganado. Sí, sí.
Pero no le metes en ese grupo de favoritos.
No, pero si lo ha metido ya, que yo casi pego un respingo. No,
yo te oí con Dani decir que semifinales y dije,
joder. Sí, claro, yo creo que al Atlético de Madrid hay que exigirle, pero si tú me preguntas a priori, claro, escúchame, yo creo que va a competir y creo que hay equipos de los que todos damos por favoritos que a lo mejor por lo que sea y por circunstancias se quedan por el camino.
Siempre pasa.
Pero si tú preguntas ahora qué equipos son superiores, yo creo que el Barça, el PSG, el Chelsea, el Arsenal y el Liverpool están por encima del resto. Otra cosa pues es
entonces
que...
Entonces no te caben semifinales el Atlético, como has dicho esta tarde.
No, hombre, es que se pueden enfrentar entre... Mira, te voy a explicar una cosa, Romero. El Arsenal se puede enfrentar con el Liverpool en una ronda,
te
ha preguntado,
Manu, una cosa muy directa PSG y yo no me entero. ¿Qué sería para ti lo mínimo exigible para el Atlético de Madrid? No me digas competir, que eres el...
Yo para mí no soy nadie para decirlo.
¿Has dicho semifinales esta tarde o lo he soñado yo?
Mi opinión es que me preguntan, oye, ¿hasta dónde crees que puede llegar el Atlético de Madrid? Pues creo que puede llegar a semifinales.
Vale,
Kiko decía cuartos.
Kiko
decía cuartos de final. Es evidente que para mí no está entre los 6-8 mejores equipos de Europa.
A ver,
pero luego la competición y cómo van evolucionando los equipos te pueden poner en un...
Dejadme un segundo, que me pide paso Antón Meana con protagonista. ¿Con quién andas por ahí, Antón?
Con el presidente del Olympique de Marsella, Pablo Longoria. Hombre, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
¿Qué significa para el Olympique volver a la Champions y que en clave española, estamos en directo en la cadena SER, le toque jugar en el Bernabéu contra el Madrid?
Obviamente para nosotros es un poco la cúspide de todo lo que hicimos la temporada pasada, ¿no? Buscábamos, tras no jugar en Europa, una clasificación a Champions. Obviamente estar hoy aquí en Mónaco es un premio ya importante. Obviamente el objetivo fundamental para nosotros es clasificar siempre para la Champions y poder jugar este tipo de partidos contra grandes rivales en grandes estadios, que es el caso de poder jugar como español contra el Real Madrid, ¿no?
Cuando uno viene a Francia se da cuenta de la magnitud de lo que es el presidente del Olympique de Marsella en Francia. Te escucha Pablo Longoria, Manu, en El Larguero.
Hola, presidente, buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches.
Claro, ahora entiendo por qué Ceballos te dijo que no, claro, por jugar con el Madrid a la leche, claro.
La ley de Murphy, ¿no? Estaba escrito. Yo lo había dicho antes del sorteo, me va a tocar el Real Madrid, seguro.
¿Ah, sí? ¿Crees?
Incluso cuando estábamos negociando con
él. ¿Ah, sí? ¿Estaba seguro de que iba a caer el Madrid?
Seguro.
Bueno, ¿y qué te has sentido cuando has visto el nombre Real Madrid y encima en el Bernabéu? No sé si hubieras preferido en el estadio del Olympique o mejor en el Bernabéu.
Hombre, la verdad, no por individualizar sobre el Real Madrid, ¿no? Cuando tú eres un... juegas esta competición, sabes que dos partidos fuera en casa contra los equipos que están clasificados en el mayor ranking siempre los vas a tener, ¿no? Entonces, ¿dónde preferirlo? Obviamente tener siempre un Real Madrid en mi estadio, obviamente sé que la taquilla
claro.
va a ser más favorable.
Bueno, vais a tener al Liverpool, que tampoco está mal, ¿no?
No está mal. Este nuevo formato permite tener esa flexibilidad, ¿no? Para tener grandes partidos y la verdad que los aficionados creo que pueden estar siempre muy contentos.
Además de Liverpool y Real Madrid, Atalanta, Brujas, Ajax, Sporting de Portugal, Newcastle y Unión Saint-Gilloise. ¿Qué te parece? ¿Qué valoración haces del grupo y si ves que es asequible para el Olympique de Marsella?
Creo que al fin y al cabo para nosotros siempre es fijarse el objetivo de cómo llegar a los 10 puntos, ¿no? Y desde un análisis claro, uno dice, bueno, tienes en casa el inglés, el grupo 4, entonces es el peor rival que puedes tener en casa. Desde otro punto de vista dices, bueno, los partidos fuera de casa podía haber sido peor para nosotros, ¿no? En este caso, creo que este nuevo formato de la Champions depende mucho del orden de los partidos, del calendario de los partidos y de cómo empiezas la competición. Creo que luego lleva buenos frutos, la verdad. Creo que para nosotros es más importante ver el orden y así podríamos analizar.
Veremos el sábado a ver cómo queda el orden de los partidos. Por cierto, contra el Real Madrid y contra Mbappé, con el que siempre ha habido una gran rivalidad en Francia, en los Paris Saint-Germain Olympique de Marsella, ¿no?
Por desgracia para nosotros, siempre que ha tenido la oportunidad de jugar contra nosotros desde que soy presidente, la única vez que hemos podido ganar al Paris Saint-Germain fue sin él en el campo, entonces quiere decir mucho.
Bueno, y para acabar con el asunto de Ceballos, que hablábamos antes sobre las negociaciones, ¿te sorprendió que al final Ceballos dijese que no? Porque prácticamente estaba todo hecho, ¿no? Esa es la información que teníamos.
Sí, luego, Manu, son situaciones de mercado, ¿no? Porque al fin y al cabo, con las situaciones de mercado, sabes que todo puede cambiar mucho. Creo que en este caso, sorprenderme ya nada me sorprende en la vida, ¿no? Y creo que en este punto también, lo que sí un poco me sorprende es cuando las situaciones no están claras o puede haber dudas, es mejor decirlo a tiempo y no llevarlo hasta el final. Ya. Simplemente eso.
O sea, son situaciones de mercado, pero entiendo que con el jugador, porque entre clubes había acuerdo total, ¿no?
No, Real Madrid se ha comportado como siempre que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos, como un club señor y con un nivel de atención extraordinario.
O sea, me quedo con esa frase, si alguien tiene dudas, mejor decirlo a tiempo, ¿no?
Pero para todo en la vida, ¿no?
Ya, totalmente. Queda claro. Pues nada, que nos veremos hoy. Nos veremos y aprovechando que vais a venir a Madrid, aquí estás invitado, Pablo Longoria, presidente del Olympique de Marsella, que te vengas cuando venga tu equipo aquí a Madrid a los estudios de la cadena SER. Aquí te esperamos.
Acepto la invitación con mucho gusto y muchísimas gracias.
Un placer y mucha suerte en la trayectoria en la Champions. El presidente del Olympique de Marsella en el micrófono de Antón Meana en Mónaco. Antón, en ese sorteo que le ha emparejado con el Madrid de Kylian Mbappé, nada más y nada menos.
Sí, y luego escucharemos a Emilio Butragueño, que ha puesto a Mbappé por las nubes. Le han preguntado si era el líder, luego lo escuchamos. Pero aquí había muchas miradas puestas en el Madrid de Mbappé al estar en Francia. Sí. Y es un rival Marsella que se le da muy bien a Kylian Mbappé.
Ha dejado claro el objetivo, es llegar a los 10 puntos. Tienen algunos ya muy claras las cuentas. Importante el calendario, dónde empiezas, si empiezas en casa, fuera, a ver qué rivales. Pero el objetivo, los 10 puntos. Bueno, ahora os pregunto algún asunto más y hablamos de Almaty, que le quiero preguntar también a Axel. Y seguimos repasando lo que ha sido este sorteo de la Champions después de una pausa muy rápida. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.